Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Daniel Pipi Piazzolla, baterista de Scalandrum y nieto del gran Astor Piazzolla, nos habla de su fanatismo por River y de sus temas con el millonario como eje central. Bueno, primero que nada, bienvenido a los podcasts de La Página Millonaria, Daniel Pipi Piazzolla. Qué apellido fuerte. ¿Cómo estás, Pipi?
Bien, muy bien. Muy contento de estar acá en La Página Millonaria porque lo sigo desde siempre. Así que bueno, estoy ahí muy contento, ¿no? Contento de ser parte.
¿Quién te hizo hincha de River?
De hincha de River, mira, mi papá es de River. Mi papá tenía unos amigos que eran gemelos, que iban a la cancha siempre y me llevaban ahí en los 70 cuando yo era muy chiquito. Pero bueno, después de eso, el fanatismo por River lo adopté solo, ¿no? Porque mi papá era de River, pero no era futbolero, ¿viste?
Claro.
Estos dos gemelos me llevaron a la cancha, bueno, fue una cosa muy linda para mí a esa edad. Pero después como que el fanatismo, yo empecé a ir a la cancha solo con un amigo a los 13 años, y a partir de ahí hasta el día de hoy, que tengo 48, que prácticamente todos los domingos estoy ahí, ¿no? Sí. Cuando fui por primera vez a la cancha, era la primera vez en mi vida que veía una manifestación popular. Imagínate, año 84, recién entraba la democracia.
Sí.
Todavía no estaban prohibidos los carnavales, claro. No había murgas en las plazas. Yo voy con 13 años a la cancha y veo la murga, toda la gente cantando al unísono, todas las clases sociales unidas, ¿viste? Porque a mí me interesa eso, ¿viste? De lo social.
Sí.
Y me fue como estar en una película de gladiadores, ¿viste? De tribal, ¿viste? No sé, es muy difícil explicar hasta que no estás ahí, ¿viste? Y me pasó a los 13, fue terrible, fue un amor por esa situación a primera vista.
Bueno,
me volvió loco.
Obviamente la música corre por tus venas, nieto de Astor Piazzolla, baterista de Scalandrum. Ya vamos a meternos en ese tema, pero ¿es verdad que te hiciste baterista por River a partir de ir a la cancha? ¿Hubo una influencia ahí?
Sí, te cuento. Yo estudiaba piano clásico. Música clásica, Mozart, sí. Toda esa onda. Y en un momento dejé el piano y tuve un par de años que no estuve con la música, y en esa época empecé a ir a la cancha. Y por primera vez vi eso que te dije, la murga, los tambores, claro. Todo eso, y yo empecé a hacer ritmo en todos lados, en la mesa, todos los ritmos de la cancha, en la mesa, en el pupitre de la escuela. En cualquier lado hacía el ritmo de murga, ¿viste? Y hasta que un día veo un solo de batería y me doy cuenta que en la batería estaban todos los instrumentos de la murga en uno solo. Y ahí flasheé. Dije, eso es lo mío. Así que sí, hay una influencia directa. Yo cuando voy a la cancha tengo muy presente los bombos, los tambores, los platillos y todas las combinaciones que se van creando. Muy presente las tengo siempre, desde siempre me gusta mucho, me llama la atención, me encanta, y yo creo que gracias a eso soy baterista. Sí, lo dije y lo sigo repitiendo porque fue mi conexión con el ritmo, ¿viste?
Claro.
Con eso que tiene el ritmo, eso tribal. Y cuando apareció la batería, se resolvió todo. Era todo lo que estaba en la hinchada en un solo instrumento. Y flashé.
Ya vamos a llegar también a hablar de la gallardeta y de las distintas piezas que vos hiciste. Oh. Pero, ¿te habrá pasado de estar con la batería y empezar a hacer como temitas de River para vos? Digo, no que después los vayas a producir, sino, viste, a ir calentando.
Todo el tiempo lo hago, prueba del sonido. Toco los grooves murgueros, los ritmos murgueros a full. Me encantan. Y bueno, y tiene mucho que ver estos ritmos de murga con el comienzo de la batería, porque la batería nació en Nueva Orleans, principios de 1900, con el bombo, el platillito arriba, que se tocaba con un palito en vez de platillo contra platillo, y el tambor. Eso se le llamaba second line drumming, y después de ahí se hizo la transición hacia la batería. Así que la relación, viste, con el jazz, que es lo que yo hago, y esa formación de tambores tiene mucho que ver en mi vida.
Che, ¿y en la cancha te pasa que estás, por ejemplo, vos ahí y de golpe decís, che, qué bien que toca el pibe que está en la popular, o al revés, y vos te le está pifiando todo lo que está haciendo, lo está haciendo mal, o no?
No, me pasa que digo, sí, qué bien que está tocando ese que está ahí, y también observo gente que hace ritmo en las piernas, mirando el partido, y hay muchos grandes talentos ahí, también.
Que no lo saben, quizás.
Tal vez no lo saben, sí, viste, y yo digo, ese o es baterista o tío, tiene un talento increíble. Lo que pasa es que, bueno, si es baterista, nos deberíamos conocer, ¿no? Pero como no lo conozco, digo, bueno, no sé. Sí, observo mucho ese tipo de cosas.
Ahora me vas a corregir vos con lo que voy a decir, quizás. Se cuenta que tu abuelo Astor no era futbolero, se mencionaba que era simpatizante de Racing, pero que no era futbolero. ¿Es verdad que comentaste una vez que a tu abuelo le quemabas la cabeza con River?
Me quemaba la cabeza con River hasta que lo hice de River. Ah, pero bueno, mira. Es como vos decís. Mi abuelo, la mayoría de los amigos de mi abuelo eran de Racing. Hasta lo llevaron a ver a Racing. Pero a mi abuelo no le importaba el fútbol. Creo que ni el Mundial miraba. Estaba en otra galaxia. Pero yo le quemé tanto la cabeza con River que lo terminé haciendo de River. O sea, me decía, uy, a ver, cantame las canciones. A ver, esta, la otra. Y nos juntábamos en un bar por ahí por Belgrano y yo le cantaba las canciones. Y llévame a la cancha. Y yo decía, estás loco, lo habían operado los bypass, dos infartos. Aparte era re cabrón. Le digo, te llevo a la cancha a vos y que la quedás ahí. Así que no. Y aparte, era un loco porque era capaz de venir conmigo a la popular. O sea, no.
Claro, no importaba nada.
No medía, ¿viste? No era que te decía, bueno, conseguime una platea. No, él iba. Se subía. Sí. A cualquier barco. Pero no. Ni en pedo lo llevé. ¿Sabes lo que era responsabilidad esa? Una vez mi papá andaba en moto en esa época y mi abuelo le dice, ¿me llevas a casa en la moto? Y mi papá dice, ¿vos estás loco? Dale, no seas cagón. Dice que mi viejo andaba en la moto con Astor Piazzolla atrás, que te caes de la moto y le arruinás. Imagínate, cada brazo sale $1,000,000. Transpiraba. Eran 7 cuadras. Dice que fue lo peor que le pasó en su vida.
Lo que debe haber sufrido.
No. No, aparte mi abuelo era muy inquieto, muy nervioso, entonces seguro mi viejo estaba en la moto y decía, mirá Dani, eso de acá, y lo agarraba, y tal vez le hacía cosquillas, ¿no? Era muy, muy, muy bromista también.
¿Te costó al principio? Ahora está claro que no, pero ¿te costó al principio ese apellido?
No, a mí no, nunca, por suerte. Yo soy el jugador que hay que patear un penal en la final y te pido la pelota. Tengo ese tipo de... Me gustan los desafíos. Me pongo al hombro en una situación difícil, me pongo al hombro lo que sea para salir adelante. Y desde chico me di cuenta qué era lo que iba a tener que hacer para no sufrir la presión, ¿no? Y que era prepararme muchísimo. Estar muy preparado, saber leer partituras, conocer todos los estilos, practicar entre 14 y 17 horas diarias durante 10 años. Ahora practico, hoy me levanté a las 7 de la mañana, estaba practicando y ya tengo casi 50. Tal vez no tendría la necesidad de hacer eso, pero lo necesito. Necesito estar bien técnicamente. Es una gran inspiración para mí también que los futbolistas entrenan todos los días, ¿no?
Decir, porque el músico no. Cuando mencionabas esto, de que todos los días estaba 16, 17 horas, hay algo de filosofía Gallardo también ahí. Viste que dicen que el tipo... En el buen sentido, es un adicto al laburo, al proyecto, y el tipo está y sigue teniendo desafío, y ganó la Libertad en Madrid y sigue queriendo ganar todo lo que juega.
Sí, es así. Bueno, esos tipos son genios, ¿viste? Gallardo es un genio para mí. Es un genio y me encanta la obsesión que tiene por el trabajo. Mi abuelo era igual. Yo agarré lo mejor de su ejemplo, del esfuerzo, que nada viene gratis, el talento. Sin trabajo no pasa nada. Entonces, bueno, yo me maté realmente y a muy temprana edad ya me empezaron a llamar los mejores músicos del país. Entonces, un músico, por ejemplo, Lito Vitale,
sí.
No te va a llamar a vos porque sos Piazzolla. te va a llamar pues, si tocas.
Claro.
Si tocas bien, si no, no te llama, porque ¿de qué le sirve a él que le arruine la música o que todo suene sin solidez? Entonces, bueno, después Paquito de Rivera en Estados Unidos me llamó, ¿viste? Entonces, bueno, eso también me dio un espaldarazo y nunca aflojé con el estudio, ¿viste? Nunca, jamás. Y así que lo llevo muy bien, desde siempre, desde chiquito.
Sí, ahí mencionabas recién cuando decías que Gallardo era un genio, ¿no? Y hacías un paralelismo y dijiste, mi abuelo también, sin haberlo dicho, te robó un título tipo Gallardo es el Piazzolla del fútbol argentino.
Es el título increíble.
¿Te gustó?
Ya está el título. Bien, y sí. Pero vos viste lo que es, lo que es Gallardo. O sea, los resultados están muy a la vista que son por el trabajo. No hay sanata, no hay la mística o la, ¿cómo se llama? O la cábala o los dos cracks que te van a salvar el partido. Es un equipo, es un funcionamiento, es producto del trabajo, no de la inspiración y que se juntan los planetas. No, es impresionante, a mí me parece increíble.
Ahí mencionabas la palabra cábala. En 1990 hiciste tu primera grabación con la camiseta de River, la del Leoncito.
Sí,
un Leoncito acá, mirá, que está tatuado en un montón de hinchas. ¿La tenés ahí?
La tengo acá.
Exacto. Bueno, ¿era una especie de cábala para vos esa camiseta?
No, pero era la primera que tuve y yo tenía una
hermosa aparte.
Yo tenía una remera con una cinta roja medio cosida, ¿viste? Pero viste que el marketing de camiseta no existía tanto como claro, ahora en esa época. Sí. Bueno, esa era mi camiseta. Y fue la camiseta que más me gustó. Esa me desapareció de mi casa. No sé quién me la robó, desapareció de mi casa un día, no apareció más. Y siempre quise, y bueno, hay una página que se llama River Fiesta, que las están haciendo, y bueno, y compré una. Y ahora casualmente me están mandando un gorrito con el Leoncito también. Yo creo que tiene que volver el escudo ese, es increíble. A mí me parece completamente hermosa, es increíble, estoy enamorado. Y bueno, ya por suerte la tengo de vuelta desde el año pasado. Y ahora un gorrito también.
Se viene bien. En diciembre de 2014 tocaste en el césped del Monumental contra Atlético Nacional, ¿no? Final de la Sudamericana.
Era zona de grupos. Era
¿no era la 25, final?
No, era 25 de mayo, cumplía años River.
Sí.
Tocamos el himno de River, tocamos el himno nacional argentino, un tema de turf que todo el estadio cantó. Era contra Independiente de Medellín. El día que Gallardo se enamoró de Juanfer Quintero.
Tenés razón, 25 de mayo del 2017. Es verdad, ese partido que se da en la mano cuando entra Quintero. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Te iba a preguntar.
Esa experiencia fue increíble, fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque mi sueño era tocar en River. Pero si vos te pones a pensar, vos tocas en River, un recital para la gente. Estado lleno, está bien, tocaste en River, cumpliste el sueño. Pero tocar antes de un partido de Copa Libertadores, con la camiseta puesta, en una fiesta riverplatense, en la que estábamos todos festejando el cumpleaños, todos cantando, tocando canciones de River, todo el estadio cantando, y que encima un amigo mío le saca la foto a la tele y yo estoy tocando con la camiseta y abajo dice Copa Toyota Libertadores. Le hice un cuadro. Digo, es la mejor foto de que me sacaron en mi vida y lo mejor que me tocó vivir, ¿viste? Porque fue muy. Yo amo la cancha, es mi cable a tierra. Cuando estoy en la cancha me olvido de todo, de los problemas, de la música. O sea, yo estoy todo el día pensando en la música, tiki, tiki, tiki. Pero cuando estoy ahí, ¡fa! ¿Viste?
¿Tocaste en el Colón, Pipi?
Sí, toqué el 11 de marzo pasado, que cumplía 100 años mi abuelo. Parada, difícil.
Ah, en el Calandrum, claro. Pero no, pará, ¿sabes por qué te pregunto esto?
Toqué 4 veces ya.
Pará, en realidad te lo pregunté a propósito, porque acabas de decir que lo mejor que te pasó en tu vida fue tocar el Monumental. Un tipo que tocó 4 veces en el Colón.
Sí, bueno, el Colón debe haber sido lo segundo mejor que me pasó.
No, no quieras quedar bien con el Colón ahora.
No, pero ¿sabes? También toqué en la Torre Eiffel arriba.
Y primero
hace
está el Monumental.
Hace dos años. ¿Eh?
Y primero
no,
está
no,
el Monumental.
No, lo mejor fue el Monumental. Lo mejor fue el
¿qué
Monumental.
Diría tu abuelo, no? Si escucha que dejás a la Torre Eiffel y al Colón...
No, me entendería porque...
Porque estaba loco como vos, por eso te entendería.
No sé, es la pasión por el fútbol es algo muy difícil de explicar, ¿viste? Y yo tener la posibilidad como músico de poder estar tocando ahí, ¿viste? Y toda la gente cantando. Es como, ¿viste? Cuando en el estadio uno arranca una canción y después la canta todo el estadio.
Sí, sí.
Bueno, a mí nunca me pasó eso. Pero ese día lo pude hacer. Y encima con una buena banda que sonaba muy bien. Un cumpleaños de River. Previo a partido de Copa Libertadores. Nada, era increíble. Fue increíble.
Ganaste el premio Gardel, la categoría Mejor Álbum de Jazz con Rata, que es un álbum que incluye canciones como River Plate y Monumental. ¿En qué te inspiraste para hacer esos temas?
Bueno, primero que yo cada vez que hago un tema le pongo un... se lo dedico a alguien, ¿no? No, es raro que ponga un tema en un nombre medio abstracto. Siempre va alguno que lo recibe. En River Plate, por ejemplo, arranca con un motivo de la guitarra que hace pa, 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 River Plate, River Plate. Yo me imagino eso. Arranca con eso y ahí yo hago como un solo de batería alrededor de eso, que cito un poco lo que son los elementos de la murga, pero en el idioma del swing, ¿no? Y después, bueno, Estadio Monumental, el tema ese Monumental, me lo imaginé como algo más épico, ¿viste? Una melodía linda, larga, con buenos climas. Pero bueno, el tema igual que más refleja mi amor por River es la gallardeta, porque ahí sí, ¿no? Es batería nada más y la voz, ¿no? Que puede ser tomada como una... Un ejemplo de lo que es la hinchada o el canto, ¿no? Y ese disco también ganó un Gardel a Mejor Álbum de Jazz, Transmutación. Así que bueno, a River lo estamos dejando bien ahí.
En el 2015 fue como esa reversión del himno de River, por decirlo de una manera, que hiciste junto a Diego Urcola, la gallardeta. Esa idea, ¿cómo fue? ¿Y qué cambiaste de la versión original? Para que la gente entienda un poquito.
La versión original era batería y voz, y después Urcola, que es el trompetista de Paquito de Rivera, uno de los mejores trompetistas del mundo, me dice, yo imagínate, Diego Urcola es como un ídolo para mí, y de golpe te llega un WhatsApp, no, un mail de Diego Urcola, que viste, que vos te imaginas, upa, ¿qué me va a decir Diego Urcola, no? ¿Viste? Algún show, alguna fecha, y me dice, mirá, le puse el himno de River a la gallardeta, me dijo. Y mezcló las dos cosas y quedó buenísimo. Quedó muy bueno. Y ahí Emanuel Panza le armó un video también que está como gallardo, como vestido de Napoleón. Muy, muy bueno, la verdad. Sí,
en la página millonaria lo hemos usado, lo hemos usado, recuerdo.
Buenísimo.
Con distintos clips. Pibi, tenés público de todo, hinchas de todos los equipos, ¿no? No es que es... listo para River. ¿Te juega en contra a veces tu fanatismo por River? ¿Tratás de ser medido en alguna cuestión en particular?
No se me viene en contra porque no agredo al rival. Nunca. Nunca voy a poner algo malo del equipo contrario. Jamás. O sea, yo festejo lo nuestro. Y listo, ¿viste? O sea, hay que tener cuidado en las redes, ¿no? Porque, no sé, si yo pongo algo de Boca, ponele, es obvio que me va a venir una ola de puteadas.
Claro.
Tengo que tener cuidado, ¿viste? Porque yo toco música para todos. No, ¿viste? Entonces, en ese aspecto, me solo festejo las cosas de River. Cuando gana pongo la gallardeta. Saco fotos de el living cuando partido Copa Libertadores. cómo lo decoro cuando los partidos son de visitante. Cosas así. El otro día salí tocando un güiro que me regalaron con el escudo de River y cantando una canción de River, pero no, contra Boca. Bueno, trato por lo menos de cuidar eso, claro, ¿no?
Claro, claro. Y ahora te voy a hacer una pregunta medio rara, basado en tu experiencia musical. ¿Qué estilo de música dirías que representa a River? ¿Tango, jazz, electrónica? ¿Haces una fusión? Vos dirás.
Para mí a River lo representa el rock nacional de los 80. Para mí, de nuestra mejor música que tuvo la Argentina. Muy inspirada, muy linda, profunda. Sí, para mí es el rock de los 80.
Bien, bien, bien. Con Escalandrum, ya comenzaste en el 99, 21 años, ¿no?
22 cumplimos, el 20, año nuevo.
22 años. Bueno, recién lo mencionabas, que están celebrando lo que son los 100 años del nacimiento de tu abuelo. ¿Cómo se hace para mantener un grupo tanto tiempo? Y también hablábamos del paralelismo de algo con Gallardo. Acá también veo algo parecido, ¿no? El ciclo Gallardo en River, que está durando, por suerte, mucho más, sí, de lo que suele durar un ciclo de un técnico en el fútbol argentino.
Sí, bueno, mira, acá hay cosas claves. A mí me gusta la paz. Cuando hay un problema, lo ataco. Casi nunca hay problema en Escalandrum. Pero siempre hablar, ¿viste? Cuando hablar las cosas. Después Escalandrum nació, nosotros somos todos sesionistas, y yo tocaba con Lito Vitale, con la Sabrosa Zarigüeya, con Alianza, el grupo de Barilari, con un montón de grupos pop. Después otro tocaba con Sandra Mianovich, el otro tocaba en el programa Susana Jiménez. Y todos los días, cuando terminaba cada uno su trabajo, nos juntábamos en un bar en Palermo que se llama Malas Artes, que ahí conocí a mi mujer también. Qué importante ese lugar, ¿no? Y bueno, nos juntábamos ahí, nos íbamos de vacaciones juntos, íbamos a ver festivales de jazz, un montón de cosas, y nos hicimos muy amigos. Y después de ser muy amigos, armamos el grupo. Entonces yo creo que el grupo dura porque nosotros éramos amigos de antes. Si yo armaba el grupo eligiendo con el dedo los músicos que más me gustaban sin conocerlos personalmente, tal vez hacer la primera gira y ya te matás a trompada en el hotel por no coincidir con cosas, ¿no? O sea, las relaciones humanas son complejas a veces. Pero nosotros ya nos habíamos elegido antes y creo que esto lo hizo más fácil. Ahora somos todos... Yo tengo... En Escalandrum, tres ahijados ya. Y todos son padrinos y nuestras mujeres madrinas de los, claro, pibes también. O sea, no solo de Escalandrum, sino también hay muy buena relación entre nuestras mujeres que cuando nos vamos de gira se super hacen la gamba, ¿viste?
Sí, 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 sí. Y una vez dijiste que el baterista es como el capitán del equipo. Poncio, por lo que se ve, es un excelente baterista, ¿no?
Sí, es un excelente baterista. Puede ser, bueno, un número 5 o un arquero capitán, de esos que te ordenan la cancha, ¿viste? También. Una de dos. Pero sí, el baterista tiene la particularidad de que si toca mal, el grupo suena todo mal. Si el batero, claro, toca bien y el grupo no está bien, la banda suena sólida, ¿viste? Porque el ritmo es como el motor de un auto. Y me parece muy importante eso. También el baterista determina a qué velocidad. O sea, si se le ocurre acelerar, todos tienen que acelerar. Si baja el volumen, bajan todos. Si sube, suben todos.
Claro.
Tiene bastante poder el instrumento, ¿viste? Sí. Y también tiene que ser muy claro con las estructuras, con todo. Cuando metes un redoble para ir a la B, al estribillo, tiene que ser claro y todo el mundo tiene que saber, hasta los que tienen duda, que se va hacia ahí. Así que sí, la verdad que es bastante de capitán.
Sé que en 2015, previo a la final, creo que fue, te cruzaste con Marcelo, con Gallardo. No sé si después tuviste más cruces con él o no. Te iba a consultar eso, si hablaste con él alguna vez, qué pudiste hablar en el caso de que lo hiciste.
Muy poco, fue ahí en el aeropuerto, iban a jugar contra Tigres, la ida de la final. Y yo me iba a tocar a Barcelona, a un teatro gigante, y vi en la filial de Barcelona vi el partido, y que era tipo las 3 de la mañana, era un descontrol eso, no sabés lo que es la filial Barcelona. Es terrible, como estar en la popular. Lo conocí ahí, pero había un clima de concentración que tremendo, estaban todos. Entonces me le acerqué y Gallardo se levantó y dijo, Marcelo, yo soy Pipi, yo te hice un tema, ta, 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 y él ya sabía, entonces me pegó un abrazo, nos sacamos una foto y eso fue todo. Él, bueno, es un tipo que se nota que está muy concentrado, ¿viste? Siempre. Sí. Y no lo quería joder.
Está bien, está bien. Bueno, pero dijiste, eso fue todo. Un abrazo de Gallardo, los hinchas de River en este momento quieren ser vos.
Sí, no, totalmente. Pero bueno, tal vez, yo que sé, uno puede tener una conversación más larga a veces. Pero no, Gallardo está tan focalizado, tan focus, que no, claro, ni te animás, ¿viste? A, bueno, hola, sí, está, soy yo, gracias, hasta luego. Suerte, ¿viste? Bueno, ¿viste que él pone esa distancia? Y yo creo, sí, que es muy sano para él también, ¿no? Porque él absorbe toda la presión, él hace las declaraciones, él es el que habla muy bien, el que da el ejemplo, es impresionante, pero es un tipo que está muy, 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 sí, muy en el foco, ¿viste?
¿Estás pensando, tenés en carpeta o te interesa decir, yo en algún momento quiero hacer un tema relacionado con X de River, ya sea, no sé, me puede decir una gloria de River, no sé, sobre el Beto Alonso, sobre Francescoli, o sobre el 9 de diciembre de Madrid, aunque sin pegarle a los de enfrente, ¿no? Ya bastante les pegamos, sí, deportivamente en ese partido como para pegarle en un tema, pero algo así.
Tengo que ver cómo surge. Me encantaría, el número uno de la lista es el Burrito Ortega.
Sí.
El Burrito tiene varias cosas, ¿no? Varios condimentos, porque es como un superhéroe, pero a su vez es muy humano. Y bueno, es un personaje hermoso. Y bueno, creo que el próximo puede llegar ahí por ese lado.
Y su figura es muy musical, ¿no? También uno piensa en el Burrito Ortega e inmediatamente, sí, piensa en distinta. Lo ves jugar y pensás en música también.
Sí, es danza pura. No se puede creer. Es una hermosura lo que hizo, la verdad. Increíble.
¿Cómo? No, las últimas que te hago, Pipi. ¿Cómo viviste el 9 de diciembre del 2018?
Impresionante. Obviamente que no pude ir porque no me da la economía. Viste, fue muy difícil cómo se resolvió todo. Si sí, no, si sabía 2 meses antes, tal vez, viste, vendía un instrumento, algo para ir. Pero
¿no
fue
estabas como, enojado como... también? Porque había muchos hinchas de River que estaban enojados con la situación y dicen, no voy a ir a Madrid a verla. Después, cuando pasó, bueno, dijimos, che, hubiera estado bueno estar ahí, pero...
Bueno, me hiciste acordar, claro que estaba enojado porque yo el día de la final estaba en la cancha, tenía la entrada, todo, o sea, estuve ahí. Y obvio que estaba enojado, pero después, al ver la magnitud y lo que ocurrió a nivel, claro, internacional, se me pasó todo. Pero... realmente era imposible para mí, por lo menos, ir, ¿no? Una cuestión económica y también una cuestión de que, bueno, que yo estoy muy ocupado, tengo muchos conciertos y realmente tenía que dar de baja un montón de cosas. Obviamente que cuando juega River no toco, por lo general, no agarro.
¿Ves la en fecha, el calendario?
Estoy ocupado, sí. Veo el calendario. Tengo todo el calendario en la agenda.
Difícil, pero porque bueno, viste que muchos torneos se organizan muy sobre la hora, muy sobre la marcha.
Sí, la Copa Libertadores me vuelve un poco loco en ese aspecto. Porque viste que no se sabe 10 días antes si es martes, miércoles o jueves.
Sí.
Y yo toco mucho durante la semana, el día de semana, miércoles, jueves, viste.
Claro.
Entonces, estoy ahí, me acuerdo cuando... teníamos que meter 8, no, teníamos, sí, que meter no sé cuántos goles, metimos 8.
Sí, con Wilstermann.
Bueno, ese día no pude ir, porque me falló, tenía que tocar en el Conex, y estaba Kevin Johansen de invitado, y hay un video que Kevin Johansen cuando sube, me dice al oído, ya metimos 7, y yo como que me agarro la cabeza en el video, ¿viste?
¿Está ese video? Lo vamos a buscar.
La gente me va diciendo, ¿viste? Cuando las veces que me toca... la gente, sí, me va diciendo 2-0, ¿viste? Me van informando. Todos saben, viste, que yo no quería estar tocando. Pero bueno, a veces no,
ahora,
no
se puede controlar. Si el resultado es adverso, te puede jugar en contra que te vayan diciendo.
Bueno, sí, la he pasado muy mal. La he pasado muy mal. Escuchar, no voy a decir cuál, pero escuchar definiciones por penales en el baño de un camarín antes de salir a tocar y quedar afuera. ¿Sabe cómo salgo? Nada, un desastre. Decir sí, que después difícil. Uno es profesional y le mete, pero muy difícil.
Bien, y estábamos hablando del 9 de diciembre. ¿Qué pasó el 9 de diciembre? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, el 9 de diciembre tuve la suerte que me invitaron a ver el partido al Museo River Plate.
Qué bien.
Yo soy amigo de Rodrigo Dascal, que es el presidente, muy amigo.
Ha pasado por los podcasts de la página millonaria, Rodrigo.
Es un crack, ¿o no?
Sin duda, sin duda.
Un crack total. Gran amigo, la verdad. Y me invitó y fuimos con toda mi familia ahí a ese pequeño cine que hay. Lo vimos ahí, fue impresionante. Fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, mira, mi mujer es gallina, pero no vive la pasión del fútbol como la vivimos nosotros, que sí. Nos volvemos locos. Y nunca me voy a olvidar de esto, pero la corrida del Piti, o sea, yo la vi saltar tipo 70 metros sin parar mientras el 70 centímetros.
El Piti avanzaba.
Mientras el Piti avanzaba. Porque viste que había algo como. No solo era que River le ganaba a Boca, era como que le ganaba a Boca, a Macri, había como un montón de condimentos que era, fue terrible eso, era como una sumatoria de cosas total, y vi eso y bueno, festejar fue una cosa impresionante. Yo creo que ese partido lo vi 30 veces ya o más.
Sí, pero nos cansamos.
Aparte,
¿viste?
Es muy bueno el partido.
Sí,
sí. Es tipo una película, es como una película.
El neutral la debe haber pasado espectacular.
Espectacular. Es una película ese partido. Total.
Sí, sin duda, sin duda.
Pasó de todo.
Sí, Pipi, donde lamentablemente, bueno, pandemia, entonces no se puede ir al Monumental. Mencionaste varias veces que sos de ir, sos asiduo. ¿A qué sector del Monumental solés ir?
Mirá, desde los 14 hasta los 30 fui a la Popular local.
Lo que era el Almirante Brown, que ahora es la Sibori. Alta.
Sí. Después me pasé a la San Martín Alta. Después a la Belgrano Alta, porque me quedaba como el acceso más directo. Porque ¿viste? Para la San Martín tenés que agarrar Monroe, sí, es un quilombo. Sí. Cuando anularon Quintero, ¿no?
Sí.
Después volví a la San Martín Alta. Y después Rodrigo me convenció de que vaya a la Baja con todos ellos.
San Martín Baja.
Sí.
Ya como digo para que
estén, fútbol, ¿viste?
Más. Estén atentos a los potenciales bateristas, ¿viste? Que estén atentos ahí.
Claro. Ahora estoy haciendo San Martín Baja y bueno, está espectacular ahí. O sea, yo iba a la Popular porque me encanta cantar todo el partido. Después en la Platea Alta también pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, ahora es como un poco más. El ver, viste, de cerca cómo dobla la pelota, tiene una magia. Nunca había ido a la Baja, viste, hasta que Rodrigo me llevó un par de veces y bueno, y me enganché.
Bien, y agradecerte. Y la última es, ¿qué nos podés contar del disco que presentaron en el Colón y cómo sigue tu agenda en los próximos días y meses?
Bueno, del disco, el disco se llama 100, en nuestro disco número 14. En este disco hacemos homenaje a mi abuelo. La mitad fue grabado en Abbey Road, en Londres, y la otra mitad acá en los estudios Ion de Buenos Aires, que es nuestro Abbey Road porteño. Tiene también una introducción inédita de mi abuelo en el bandoneón, que nosotros la acompañamos con el grupo, pudimos tocar con él, nos dimos el gusto. El disco quedó muy bien, Estoy muy contento, está muy bueno para el melómano ver los audios de los dos diferentes estudios, de los más grandes estudios que hay. Y bueno, lo presentamos, adelantamos un par de temas el otro día en el cumpleaños de mi abuelo en el Colón, que no sabés lo que fue ese día, mi abuelo cumpliendo 100 años. Al mediodía, obviamente que tenía la cabeza en el concierto del Colón, ¿no? Nada, que todo salga perfecto, imagínate. Era extremo, encima lo daban en vivo, lo vieron como 40.000 personas, streaming gratuito. ese día, nosotros cuando comemos acá en casa no ponemos los celulares en la mesa. Fui a almorzar, 40 minutos ponele. Cuando volví a agarrar el teléfono, 43 llamadas perdidas.
¿Podés creer? El celular.
Nueva Zelanda, Rusia, Italia. Así estuve 10 días hasta el 11 de marzo. Bueno, fue una noche increíble, salió todo muy bien. Está el streaming ahí para que lo vean todos si quieren. Y bueno, lo próximo 22 de mayo presentamos el disco en el CCK. Después tenemos fechas en Los Caminos del Vino, ahí en Mendoza, Semana Santa, 3 y 4 de abril. Y también, bueno, Rosario, están empezando a salir un montón de cosas. Lamentablemente al exterior no vamos a poder ir este año por la pandemia. Estuve en España tocando en febrero, pero con un grupo de España viajé yo solo, es un poco más fácil, pero claro, ir muchos es muy difícil. Así que bueno, presentarlo lo más posible. La verdad que el disco quedó muy bien. Está disponible en todas las plataformas digitales del planeta, para los que estén interesados, hasta incluso en YouTube, para los que no tengan Spotify y todo eso.
Perfecto, Pipi. Muchísimas gracias y ojalá que esto pase rápido de la pandemia, así nos podemos cruzar al Monumental.
Sí, totalmente. Me da un miedo comprar el abono. Todavía no lo compré. Ya perdí mi asiento, por ejemplo. Y no lo pude comprar todavía. No, dije, ufá, ¿viste? Quiero ver de qué se trata la segunda ola, ¿viste?
Sí, hay mucha gente que está en la misma, ¿eh? Te diría que la mayoría.
A ver qué onda, ¿viste? Yo rezo que sigamos así, tranqui, pero bueno, no sé cómo es. No sé cómo es. En Europa explotó la segunda ola marquista. Sí. Y bueno, ojalá que no pase eso.
Ojalá que volvamos pronto al Monumental y que esté Gallardo todavía ojalá. Ahí, por favor.
Por favor, por favor. Cada vez que hay un rumor me rebajoneo mal. No me imagino...